Jeremías capítulo 31. La gloria del nuevo pacto. A. El amor eterno de Yahweh por Israel. 1. Versículos 1 al 2. Salvación a Israel en el fin de los días. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. A. En aquel tiempo. Los últimos versículos del capítulo anterior identifican este tiempo como el fin de los días. Jeremías capítulo 30, versículo 24. B. Yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Jeremías describe el gran regreso a Dios y su Mesías predicho en los últimos días, como escribió Pablo. Y entonces todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versículo 26. C. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. La gran persecución del pueblo judío en el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías capítulo 30, versículo 7, Apocalipsis capítulo 12, afligirá a muchos y no todos sobrevivirán. Sin embargo, la gran mayoría de los que sobrevivan recibirán la gracia y el reposo de Dios, y lo encontrarán en su Mesías Jesucristo. 2. Versículos 3 al 6. La base de la fidelidad de Dios a Israel, su amor eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Ah. Jehová se manifestó a mí hace. Jeremías tiene cuidado de poner las siguientes palabras de Dios en contexto. Provienen de una apariencia divina y una apariencia anclada en la eternidad, hace ya mucho tiempo. B. Con amor eterno te he amado. El gran mensaje de Dios a Israel era una garantía de su amor, anclado en la eternidad pasada. Su amor por Israel se extendía a la eternidad futura. Era un amor eterno. 1. Sorprendentemente, algunos cristianos piensan que Dios ha dicho no al amor eterno por Israel como Israel, que ahora deberían ser considerados como el pueblo elegido, ahora no elegido. 2. No es les he tenido lástima, ni he pensado en ellos, sino los he amado. Dios los ama. Spurgeon. 3. Y con el antiguo amor que los he amado. Además, con un amor de muchos años te he amado. Blaney. Pero te he amado siempre. Darrell. Todavía le tengo al pueblo judío el amor que mostré a sus padres en Egipto, en el desierto y en la tierra prometida. Clark. 4. Esta declaración fue dirigida a Israel, pero el amor que describe es el amor de Dios por cada creyente. Debes volver más allá de tu nacimiento, más allá del Calvario y Belén, más allá de la caída del hombre y el huerto del Edén. Y mientras estás contemplando la inmensidad de la eternidad, atrévete a creer que fuiste amado y elegido en Cristo, el objeto de la más tierna solicitud y piedad de Dios. Miller. C. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Debido al amor eterno de Dios, su promesa permanece para acercar a Israel con su amor leal, su pacto de amor, su gesed, misericordia. 1. La misericordia de Dios acerca a Israel, no los fuerza ni los obliga, sino que los atrae con amor y compasión. En el panorama más amplio del plan redentor de Dios, podemos decir que la bondad de Dios lleva a Israel al arrepentimiento en el tiempo de la angustia de Jacob. 2. El imán maestro del Evangelio no es el miedo, sino el amor. Los penitentes se sienten atraídos por Cristo en lugar de impulsados. Spurgeon. 3. Misericordia. El término hesed, que se traduce como fidelidad en la versión estándar revisada, o cuidado infalible en la versión NEV, es imposible de pronunciar con una palabra, pero expresa la naturaleza divina como se ejemplifica en el pacto del Sinaí. Harrison. D. Aún te edificaré. El amor leal de Dios a Israel significará que Él los restaura y edifica, y esto es asegurado. Aún te reedificaré. La restauración de Israel significará alegría, baile y abundancia. Los guardas de Israel no necesitarán advertir acerca de los enemigos que se acercan, sino que recibirán a los peregrinos en su camino hacia Sión, a Jehová nuestro Dios. 1. Los guardas se colocaban en lo alto de miradores en tiempo de guerra para advertir de un enemigo que se acercaba. Véase Jeremías capítulo 6, versículo 17. Pero aquí, que la llamada del guarda tiene un propósito más noble. Arriba, subamos a Sión. Thompson. 3. Versículos 7 al 9. La restauración gozosa. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. A. Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Esta era una noticia tan buena que no debía oírse solo en Israel. Toda la tierra debería oír hablar de la salvación de Dios a Israel y dar voces de júbilo. B. He aquí yo los hago volver. Dios promete reunir al pueblo judío de toda la tierra, una reunión tan completa que incluso los ciegos y los cojos vendrán. En gran compañía volverán acá. El acá no es simplemente un regreso a Yahvé. También es un regreso a la tierra. La promesa de la tierra permanece para Israel. 1. Un gran milagro ocurrió en el año 1948 cuando Israel se estableció una vez más como un estado judío en su antigua guerra. Tan maravilloso y milagroso como fue, todavía no cumple la gloria de esta promesa. Israel está ahora reunido en incredulidad. Esto solo se cumplirá por completo cuando Israel llegue a la fe en Yahvé y su Mesías. C. Irán con lloro. En esta gran restauración de los últimos días, Jeremías capítulo 30, versículo 24, Israel volverá a Yahvé y su Mesías con lágrimas y lloro, como escribió uno de los otros profetas: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirará a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. 1. Creo en la restauración de los judíos a su propia tierra en los últimos días. Soy un firme creyente en la reunificación de los judíos en un tiempo futuro, antes de que Jesucristo venga de nuevo a esta tierra. Se permitirá que los judíos vayan a su amada Palestina. Charles Spurgeon, en un sermón del año 1855. D. Efraín es mi primogénito. Efraín aquí representa a Israel como un todo, como en la línea anterior. Sin embargo, es significativo que Efraín no fue el hijo primogénito de Jacob. Sin embargo, Dios lo considera como el primogénito. Esto muestra que primogénito se refiere a algo más que al orden de nacimiento. Comunica el concepto de preeminencia. 1. La condición de Efraín en la bendición será permanente porque el hecho de que Jeroboam los engañe desde el santuario del Señor será cosa del pasado, cuando regrese nación. La brecha de muchos siglos finalmente se curará. Feinberg. 4. Versículos 10 al 12. Reunión del rebaño esparcido. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. A. Hacedlo saber en las costas que están lejos. Nuevamente, Dios enfatiza que las buenas nuevas de la restauración de Israel deben ser proclamadas a todas las naciones, a las partes más distantes de la tierra. 1. Escuchen y sean testigos de las misericordiosas promesas que hago a mi pueblo, porque quisiera haceros notar y que sean reconocidos. Trap. B. El que esparció a Israel lo reunirá. Los temas se repiten para enfatizar. Dios no terminará con Israel hasta que sean reunidos nuevamente en la tierra en los últimos días. C. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios promete rescatar al pueblo judío del cautiverio, cautivo por el más fuerte que él, tanto en un sentido natural como espiritual. 1. Redimió. Redimió. El verbo redimir en algunos contextos se refiere a la libertad después de pagar el precio del rescate. Originalmente es un término de derecho comercial. El verbo redimir se utiliza a menudo en el contexto de las obligaciones familiares. El pariente debía redimir la propiedad de un miembro de la familia, incluso vengar su muerte. Thompson. D. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Jeremías se imagina a un Israel reunificado y restaurado, que fluye hacia Jerusalén. Serían ricos con la abundancia de la provisión de Dios, tanto material como espiritualmente, y su alma será como huerto de riego. 5. Versículos 13 al 14. La respuesta gozosa. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. A. Cambiaré su lloro en gozo. Israel se lamentaba bajo su exilio y cautiverio, pero Dios promete gozo. Con el consuelo de Dios, todos se regocijarían juntos. B. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia. La idea es que los sacerdotes tendrían una gran abundancia porque el pueblo sería tan bendecido. La gente diezmaría mucho porque serían muy bendecidos. 1. Las abundantes ofrendas a los sacerdotes reflejarán la productividad de la tierra. Harrison. 6. Versículos 15 al 17. Raquel se lamenta. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. A Raquel que lamenta por sus hijos. Aquí, el Señor habla a través de una imagen poética, imaginando a Raquel, la madre de Benjamín y José, antepasados de tribus prominentes de Israel, lamentándose por sus hijos. Ella hace esto desde Ramá, cerca de donde fue enterrada. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 2. 1. Se representa a Raquel, la madre de José y Benjamín, llorando de desesperación por las tribus exiliadas. A ella le llega la reconfortante seguridad de que sus hijos le serán devueltos milagrosamente. Kundal. B. Porque perecieron. En esta imagen poética, Raquel se levanta de su tumba y ve que sus descendientes han sido llevados al desierto y al cautiverio. Ella está afligida y no quiso ser consolada. 1. Mateo, el escritor del Evangelio, entendió esto como un tipo o imagen poética de la horrible matanza de niños en Belén y las áreas circundantes debido a su temor al nacimiento del rey de los judíos. Mateo capítulo 2 versículos 16 al 18. 2. Mateo capítulo 2 versículo 18, donde las palabras se citan no como una profecía, sino como un tipo en relación con la matanza de los niños por el rey Herodes. Harrison. C. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Dios le da una palabra extraordinaria a la poética Raquel. Le ordena aceptar el consuelo al que se rehusaba ser consolada. 1. El dolor y la pena no tienen la última palabra, ni en Jeremías ni en Mateo. Una madre puede negarse a ser consolada, pero Dios la consolará de todos modos. Raiken. D. Porque salario hay para tu trabajo. El consuelo de Dios para la poética Raquel no era vacío. Ella podía ser consolada porque había una recompensa y una restauración. Sus hijos volverían a su propia tierra. La promesa de restauración de Dios significa que hay esperanza también para tu porvenir. 7. Versículos 18 al 20. Dios recibe a un Israel arrepentido. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ah, he oído a Efraín que se lamentaba. De nuevo, la prominente tribu de Efraín es usada como una imagen para todo Israel. Dios dice que escuchó a su pueblo hablar palabras de humilde arrepentimiento. 1. He oído a Efraín. En hebreo, oyendo, he oído, sus gemidos y lamentos han sonado en mis oídos. Trap. 2. Raquel puede secarse las lágrimas por la excelente razón de que, en la visión del profeta, Efraín finalmente ha comenzado a llorar, no por su destino, sino por sus pecados. Kidner. B. Me azotaste y fui castigado. Israel reconoce que sus desgracias no eran accidentes del destino ciego, eran castigos del Señor, que ahora ellos aceptaban humildemente como si fueran un novillo indómito que necesitaba ser quebrantado en cierto sentido y sometido. C. Conviérteme y seré convertido. En total dependencia de Dios, se dan cuenta de que no pueden convertirse a Dios sin su obra restauradora. Humildemente le piden a Dios que los convierta para que puedan ser convertidos. D. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Al volverse a Dios entendieron que su comportamiento tenía que cambiar. Esto significaba arrepentimiento. E. Me avergoncé y me confundí. Habiendo vuelto a Dios, se avergonzaron de su pecado y rebelión pasados, de los pecados de su juventud. A la manera de una persona muy conmovida o alterada, se hirieron el muslo. 1. Me herí en el muslo. Mi dolor se hacía cada vez más profundo. Herí mi muslo a través del extremo de mi angustia. Esta era una señal habitual de profunda aflicción. Véase Ezequiel capítulo 21, versículo 12. Clark. F. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Jeremías. Registra la maravillosa respuesta de Dios. Dios recibe y abraza a Israel como su hijo precioso, así como el padre en la historia del hijo pródigo abrazó a su hijo desobediente. Lucas capítulo 15, versículo 20. 1. Mi hijo precioso, un niño en el que me deleito, o mi querido hijo, Yahvé, no puede pronunciar su nombre, hablar de él, sin recordarlo vívidamente. Thompson. 2. ¿No es niño en quien me deleito? Sí, seguro que lo es, y nunca más querido y agradable que cuando se gimotea. Chap. G. Mis entrañas se conmovieron por él. Este es el amor eterno y la misericordia de los que se habló anteriormente en este capítulo. Jeremías capítulo 31, versículo 3. 1. Mis entrañas se conmovieron por él. El texto hebreo en la última línea dice literalmente, mis entrañas retumban por él, pero tiene que ser traducido como mi corazón lo anhela. El antropomorfismo, muy vívido, muestra el estómago de Dios revuelto por el anhelo por su hijo. Thompson. B. La reunificación y la plantación restauran a Israel a la tierra. 1. Versículos 1 al 22. El camino claro de la restauración. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Ah. Nota atentamente la calzada. Jeremías describe un camino despejado con señales y majanos que guiarían a Israel de regreso a la tierra y restablecerían la relación con su Dios del pacto. Volverían a la relación que tuvieron alguna vez, por el camino por donde fuiste, a su primer amor con Dios. 1. Jeremías ahora se dirige a los exiliados que regresan del Reino del Norte. Deben hacer una amplia preparación para su viaje de regreso a casa. Feinberg. B. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? A la luz del gran amor y restauración de Dios, no tenía sentido que Israel permaneciera en su condición contumaz un momento más. Si esta restauración había sido prometida, debían tomarla por fe inmediatamente, en lugar de esperar por un tiempo indefinido en el futuro para regresar. C. La mujer rodeará al varón. El mejor sentido de esta difícil frase es que es una promesa de que Israel sería tan bendecido y seguro en la restauración de Dios que incluso las mujeres entre ellas podrían proteger a los hombres y al pueblo en general. 1. La referencia en el versículo 22, donde, en esta nueva situación, una mujer protege, en hebreo, rodea, como en la versión americana, King James versión, a un hombre, se interpreta mejor en el sentido de que significa la seguridad absoluta de la que disfrutará Israel. Los hombres podrán continuar con su trabajo, porque el riesgo de ataque será tan mínimo que la seguridad puede quedar en manos del sexo débil. Kundal. 2. Creo que es probable que los judíos en sus angustiosas circunstancias actuales estén representados bajo la semejanza de una mujer débil e indefensa, Nekevá, y los caldeos bajo la de un hombre fuerte y feroz, Gaber, que había vencido y oprimido a esta mujer débil. Pero a pesar de la disparidad entre ellos, Dios haría que la mujer, los judíos débiles e indefensos, rodearan, sobrepasaran al hombre fuerte, los poderosos babilonios. Y esto, dice el profeta, sería algo nuevo en la tierra, porque en tal caso el cojo tomaría la presa, Clark. 3. Algunos intentan convertir las palabras del capítulo 31, versículo 22, en una profecía del nacimiento virginal, pero esto no es respaldado por el texto. 2. Versículos 23 al 25. La bendición que se pronunciará sobre Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida. Ah, Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo. El Señor habla de un día venidero, cuando el pueblo judío diría esta bendición cuando regresaran a Sion y llegaran a Jerusalén como peregrinos. Esta bendición indica que el gobierno de Israel es transformado y gobernado con justicia por el Mesías, quien hace de Jerusalén una morada de justicia y monte santo. 1. Cuando se restauren el reino del sur y las ciudades, se escuchará una vez más el antiguo saludo de los que visitan Jerusalén, Feinberg. B. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. En este día, el pueblo judío no solo sería bendecido espiritualmente, sino también materialmente. Serán restaurados tanto en la ciudad como en el campo. C. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dios promete abundancia y satisfacción al alma vacía y cansada. El alma llena de dolor se llenaría de esperanza y paz. 3. Versículos 26 al 30. Respuesta a un proverbio falso. En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ah, en esto me desperté y vi. Aparentemente, gran parte de la profecía anterior le llegó a Jeremías mientras dormía dulcemente, tal vez viniendo a él en un sueño. B. Sembraré la casa de Israel. Dios promete bendecir y restaurar al pueblo judío, multiplicando tanto a sus hijos como a su ganado. C. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Anteriormente en Jeremías, Dios le dio al profeta la comisión de desarraigar, derribar, destruir y derrocar, edificar y plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Gran parte del libro de Jeremías hasta este punto ha sido un trabajo arduo de arrancar y quebrantar. Sin embargo, Dios prometió también edificar y plantar. D. No dirán más. Jeremías cita lo que aparentemente era un proverbio común en su tiempo, que promovía la idea de que Dios estaba castigando a Judá por los pecados de sus antepasados y que ellos mismos eran relativamente inocentes. Dios claramente niega esto, mostrando que juzgará a las personas por sus propios pecados. Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 3. 1. El proverbio que se cita aquí también se encuentra en Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Parece que estaba muy extendido el sentimiento de que la nación estaba siendo castigada por los pecados de las generaciones pasadas y que Yahweh era injusto. Thompson. 2. Ningún hijo sufrirá castigo divino, porque el pecado de su padre, solo en la medida en que actúa de la misma manera, se puede decir que carga con los pecados de sus padres. Clark. C. El nuevo pacto. 1. Versículos 31 al 34. La gloriosa promesa del glorioso nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ah, he aquí que vienen días, dice Jehová. Lo que Jeremías profetiza como mensajero fiel de Dios aún no estaba presente en su tiempo. B. En los cuales haré nuevo pacto. Dios anuncia que en un tiempo futuro al tiempo de Jeremías, él haría un nuevo pacto. Este nuevo pacto sería primero con Israel, pero este no sería como el pacto que Dios hizo con Israel en el desierto de Sinaí. 1. A lo largo de la Biblia, Dios revela su plan de redención a través de una serie de pactos. Después de la extensa historia de la caída y ruina de la humanidad, en Génesis capítulos del 1 al 11, comienza la historia de los pactos. El pacto abrahámico le prometió a Abraham y a sus descendientes del pacto una tierra, una nación y una bendición que se extenderá a todas las naciones. Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. El pacto mosaico o del Sinaí le dio a Israel la ley y los sacrificios y la opción de bendición o maldición. Éxodo capítulo 19. El pacto davídico prometió una dinastía eterna, un gobernante perfecto y al Mesías prometido. Segunda de Samuel capítulo 7. El plan de redención de Dios a través de los pactos se completa y perfeccionan en el nuevo pacto. A lo largo de los pasajes del Antiguo Testamento que anuncian el nuevo pacto, especialmente Ezequiel capítulo 11 versículos 16 al 20, capítulo 36 versículos 16 al 28 y capítulo 37 versículos 21 al 28, vemos las promesas del Israel reunificado, de limpieza y transformación espiritual y del reino del Mesías. 2. La promesa se relaciona con un nuevo pacto y es una predicción de un cambio radical en la economía de Dios, es decir, su trato con la humanidad. Feinberg. 3. Jesús instituyó específicamente este nuevo pacto con su muerte en la cruz y específicamente instituyó el reconocimiento y el recuerdo de este con el pan y la copa de comunión. Mateo capítulo 26 versículo 28. Marcos capítulo 14 versículo 24. Lucas capítulo 22 versículo 20. Era futuro para el tiempo de Jeremías, pero fue puesto en vigencia por Jesús y específicamente por su obra de sacrificio expiatorio en la cruz. 4. El autor de Hebreos cita este pasaje y desarrolla el tema del nuevo pacto, especialmente en contraste con el antiguo. Hebreos capítulo 8 versículo 8, capítulo 8 versículo 13, capítulo 9 versículo 15 y capítulo 12 versículo 14. C. Ellos invalidaron mi pacto. Se promete y se necesita un nuevo pacto porque Israel no cumplió ni pudo guardar el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Este pacto no fue diseñado para ser suficiente. Era la preparación para el nuevo pacto por venir. 1. El antiguo pacto había cobrado vida en los primeros días de Jeremías, cuando se encontró, leyó y reafirmó el libro del pacto perdido, para convertirse en el modelo de la reforma continua de Josías. Sin embargo, todo lo que hemos leído en Jeremías confirma que la ley no perfeccionó nada, porque la respuesta fue superficial y murió con la muerte de Josué. Kidner. D. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto trae transformación interior, La ley de Dios ya no era solo externa. Dios cambiaría las mentes y los corazones de aquellos conectados a Él por el nuevo pacto. 1. El nuevo pacto no anula ni renuncia a la ley. Hace que la ley sea cercana y más importante al establecerla en la mente y el corazón, en lugar de en una tabla o página de piedra. Ya no sería como el externo, con hechos, con los padres, sino espiritual e interno, y basado en un conocimiento íntimo de Jehová. Morgan. 2. La obediencia a la ley no es una condición previa para entrar en el nuevo pacto, más bien, es una de las bendiciones prometidas del nuevo pacto. Reiken. 3. Las cosas requeridas por la ley son otorgadas por el Evangelio. Dios exige obediencia bajo la ley. Dios obra obediencia bajo el Evangelio. La santidad no es pedida por la ley. La santidad es forjada en nosotros por el Evangelio. Spurgeon. 4. Aquí, el corazón se describe en un sentido bueno y positivo. Se habla del corazón como material de escritura en Jeremías capítulo 17, versículo 1, en relación con el pecado. Thompson. E. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto trae una nueva relación con Dios. Los que están conectados con Dios por el nuevo pacto tienen una relación personal y cercana con Dios que no tenían antes. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. 1. Notablemente, esta relación con Dios tenía un aspecto personal. Todos me conocerán. Probablemente, la contribución más significativa que hizo Jeremías al pensamiento religioso fue inherente a su insistencia en que el nuevo pacto involucraba una relación uno a uno del Espíritu. Cuando el nuevo pacto fue inaugurado por la obra expiatoria de Jesucristo en el Calvario, este importante desarrollo de la fe y espiritualidad personal en oposición a la corporativa se hizo realidad para toda la humanidad. De ahora en adelante, cualquiera que se sometiera conscientemente en fe a la persona de Cristo como Salvador y Señor podría reclamar y recibir membresía en la Iglesia de Dios. Harrison. F. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto trae verdadera limpieza de pecado. El sistema de sacrificios bajo el antiguo pacto solo podía cubrir el pecado y su culpa. El nuevo pacto trae un perdón tan completo que se podría decir que Dios ya no recuerda el pecado de aquellos que están conectados con Él a través del nuevo pacto. 1. El nuevo pacto no prevé la impecabilidad, sino el perdón de los pecados que resulta en una restauración de la comunión con Dios. Feinberg. 2. Versículos 35 al 37. El amor eterno de Dios por Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Dios se presenta con descripciones extremas de su incomparable poder. Él es el que ilumina los planetas y las estrellas, gobierna las tormentas y los mares, y dirige los ejércitos celestiales, Jehová de los ejércitos. A esta declaración le da claramente una seriedad notable. 1. Que da el sol. Esta regularidad es consecuencia de la voluntad divina y soberana. Estas ordenanzas no son leyes de la naturaleza, sino de Dios. McLaren. B. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. El mensaje de Dios es poderoso y claro. Dios dejará de pensar y tratar con Israel como nación cuando el sol, la luna y las estrellas dejen de dar luz y cuando el mar deje de rugir. Mientras esas cosas continúen, Dios considerará a Israel como una nación delante de Él eternamente. C. Si los cielos arriba pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Para un énfasis notable, Dios da otra declaración poderosa y clara de la permanencia del pueblo judío en su plan de desarrollo de las edades. Dado que es imposible medir los cielos o buscar los fundamentos de la tierra, Dios nunca desechará a Israel, ni siquiera teniendo en cuenta todo lo que hicieron. 1. Más tarde, el Nuevo Testamento introduce la idea del Israel espiritual, un concepto importante. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 6. La idea del Israel espiritual es significativa, pero no estaba ni está a la vista aquí en la profecía de Jeremías. Afirmar que Dios tenía la intención de que Jeremías o cualquier otra persona de ese tiempo entendiera esto en relación con el Israel espiritual y no con el Israel genético, es una gran violencia para el texto y el contexto. 2. Es imposible concebir que Dios pueda enunciar este principio de una manera más contundente. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob tienen un papel duradero en el plan de Dios de las edades hasta el final de la era. 3. Versículos 38 al 40. La restauración de la Jerusalén literal. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. A. Que la ciudad será edificada a Jehová. Dios anuncia que la ciudad literal de Jerusalén será reconstruida, usando marcadores geográficos específicos para explicar claramente que él tenía la intención de que se entendiera la Jerusalén material y literal, y no la Jerusalén simbólica o espiritual. Toda ella será santa a Jehová. 1. Dado que una nación literal debe tener una ubicación geográfica real en la que residir, ahora se revela que la capital, Jerusalén, será construida y ampliada. Sí, la misma ciudad que Jeremías pronto vería destruida por el ejército caldeo. Feinberg. 2. La torre de Hananel era la esquina noreste de la ciudad. La puerta del ángulo probablemente se refiere a la que está en la esquina noroeste de la muralla de la ciudad. Feinberg. 3. Los sitios de Gareb y Goa son desconocidos, pero el versículo parece indicar una extensión del límite de Jerusalén en el lado oeste. Harrison. 4. En el contexto más amplio de la profecía, este pasaje no permitirá una interpretación que la aplique a una Jerusalén espiritual, celestial o simbólica. Si eso fuera posible, ¿por qué está tan lleno de detalles literales? Feinberg. B. No será arrancada ni destruida más para siempre. La restauración prometida a Israel no es solo espiritual, también es material, extendiéndose a la propia ciudad y su permanencia. 1. Esto no puede referirse a la ciudad construida después del regreso de Babilonia por dos razones. Primera razón, debe ser mucho mayor en extensión. Segunda razón, debe ser permanente, nunca derribada. Jeremías capítulo 31, versículo 40. Por lo tanto, debe referirse, si se toma literalmente, a la ciudad que ellos construirán cuando sean traídos con la plenitud de los gentiles. Clark.